Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, en este periodo vacacional para los universitarios, pero nosotros aquí con ustedes en un programa pues que grabamos unos días antes. Como ya lo había anunciado en los programas anteriores, este mes de julio lo hemos dedicado a los premios Jesús Silva Herzog, que como ustedes, como yo se los he platicado, ustedes lo saben, esta serie de premios son anuales, se convoca a diferentes tipos y grupos de investigadores o interesados en los problemas nacionales e internacionales. Hay cuatro premios. Les he platicado, hay uno de investigación interna con el que tuvimos el mejor trabajo el día 10 de julio. También tenemos las versiones de los mejores artículos de las revistas Problemas del Desarrollo y Momento Económico y el premio a la investigación externa. Y en esta ocasión precisamente vamos a tratar el tema que nos platique el premiado con el segundo lugar del premio Silva Herzog, versión externa, que es el maestro Arturo Ángel Lara Rivera. Él es un joven investigador de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, del Departamento de Producción Económica. Arturo Ángel Lara Rivera, buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias por la invitación.
Felicidades por el premio. Pues él recibió este premio por un trabajo titulado, muy largo el tema, después también le vamos a preguntar por qué tan largo, se llama Competitividad, Cambio Tecnológico y Demanda Cualitativa de Fuerza de Trabajo y la Maquiladora de Exportación. El caso de las empresas japonesas en el sector electrónico de la televisión. Cuéntanos, Arturo Ángel, ¿por qué este título tan largo?
Bueno, en principio siempre me había parecido que era necesario como construir un tema de investigación que no sea general. Siempre me ha parecido que había que ofrecer una visión concreta, en un sector concreto, en empresas específicas concretas, que me permitiera ofrecer una interpretación también específica, ¿no? Y por eso el título largo es un poco como decir, oye, no voy a hablar de la tecnología en general, sino voy a hablar de una muy pequeña parte de la realidad, y sobre eso quisiera que se concentre, digamos, ¿no? Es decir, es un poco no alimentar expectativas que no voy a cumplir, digamos, ¿no?
Esta es ¿Y por qué no le pusiste, estoy bromeando, ¿por qué no le pusiste nada más el caso de las empresas japonesas en el sector electrónico de la televisión?
Porque uno se da cuenta cuando uno se especializa en, por ejemplo, yo estoy varios años en electrónica, que esconde muchas diferencias, es muy heterogénea. Electrónica, una cosa es cómputo, otra cosa es producir semiconductores, otra cosa es televisión, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre uno y otro, entonces quería que apuntara a un sector muy específico, ¿no? de la realidad. Ese, y lo otro era básicamente un tema que a mí me fascinaba, o sea, trabajar en un tema demasiado acotado, ¿no? O sea, para que no me lleve años enteros leer televisión, computación, software, o sea, en fin, era una propuesta muy de humildad de investigación,
¿no? De humildad, pero también de profundidad, ¿no? Porque definitivamente cuando cada uno de estos temas que acabas de mencionar, o cada una de estas especialidades de producción, pues también, ¿no?, tiene muchas especificidades, ¿no? Entonces, pero bien, era broma esto del título largo. Yo quiero que nos platiques primero acerca de tu investigación. ¿Por qué se te ocurrió esta ¿Cuál fue tu gusto por realizar esta investigación? ¿Cuáles eran tus objetivos? ¿Qué te planteabas o qué te planteas para realizar este trabajo?
Sí, lo primero que pensaba era, primero era trabajar sector electrónico, lugar, el tratar de investigar empresas muy de avanzada, o sea, que incorporen tecnología de avanzada. Y tercero, tratar de comparar las empresas en un sector lo suficientemente cercano en términos de análisis que me permitía comparar las empresas. Entonces, ese era, digamos, el primer recorte. O sea, cómo comparar estrategias de aprendizaje, mercados de trabajo, cambio tecnológico en empresas que se parecieran, comunes. Entonces, en una visita de campo que hice a Tijuana, encontré que el sector, yo en principio pensé trabajar el sector de productores semiconductores, pero descubrí en Tijuana que el sector más importante en términos de empleo, de innovación tecnológica, de dinamismo tecnológico, era el sector de televisión. Entonces, digamos, el propio trabajo de campo me sugirió hacer este tipo de investigación. Esa fue la primera. La segunda era, ¿por qué japonés y por qué no norteamericano? Me parecía importante el discutir si este tipo de empresas estaban organizando el mercado de trabajo mexicano siguiendo el mismo esquema fordista de las empresas norteamericanas, o estaban innovando nuevas formas de organización o de aprendizaje.
A ver, ¿no? vamos un poquito por partes. Dinos, ¿qué es esta organización fordista?
Sí, en el trabajo de campo y en el propio trabajo de investigación que presenté, bueno, por empresa fordista se piensa básicamente una empresa que organiza a los trabajadores de acuerdo a tareas muy especializadas, a puestos muy especializados y a una división del trabajo manual e intelectual muy rígida. Digamos que es una organización muy jerarquizada y que impide el flujo de comunicación, digamos, que fluya y que se socialice, ¿no? Esa es, digamos, la empresa fordista fundamentalmente. Y la empresa japonesa sería un poco lo opuesto, sería una empresa que trata de socializar los conocimientos a partir de prácticas o de formas organizacionales que alientan el intercambio de información. Pensemos en los círculos de calidad, en las sugerencias que que dan los trabajadores, en la rotación de los trabajadores de puesto de trabajo y de departamento en departamento, en fin, en formas de organización en la que el trabajador, además de ejecutar, se convierte en un insumo, se convierte en un actor que procesa información, que se autoobserva, que autorregula, que genera información que le sirve para regular su propio desempeño, como para presentar a los demás, ¿no? Es decir, su propio desempeño, ¿no? Entonces, digamos que son dos esquemas diferentes de concebir el capital humano, ¿no? Eso sería.
Además, estas empresas o esta organización dentro de la empresa de tipo japonesa, pues es, digamos, está dentro de las características de la organización del trabajo dentro del nuevo paradigma tecnológico, es decir, dentro de lo que hacia lo que se tiende, podríamos pensar.
Exactamente, esa era la idea. Mi pregunta era, ¿tendemos hacia eso? ¿Tenemos la capacidad, la cultura, los hábitos, el nivel de experiencia o de educación que nos habilite para ser más activos en la manufactura, que nos habilite para tener voz y contribuir con motivación, con habilidades cognitivas a mejorar el proceso? ¿Tenemos o no esa capacidad? De hecho, esa fue una de las motivaciones fundamentales, ¿no? Es decir, el ofrecer una metodología que permita detectar si o no es posible pensar en este tipo de transición, ¿no? Del sistema fordista al que estamos acostumbrados a un sistema, digamos, más flexible y más participativo, ¿no? Esa es, digamos, la motivación fundamental del trabajo, ¿no?
Bien, ¿qué te parece si para ya entrar un poco más, de hecho ya estamos platicando del trabajo, pues, pero un poquito para seguir un cierto orden, yo por lo menos me basé en tu guión, en tu trabajo, y creo que por aquí podríamos empezar. Cada mercado tiene características diferentes. En este caso, la televisión a color parecería que tiene características dentro de la competencia internacional diferentes, pues, a otro tipo de productos, ¿no? Quisieras platicarnos estas características de la competencia internacional precisamente en este aspecto de la industria de la televisión.
Sí. el sector de electrónico de consumo, donde está el sector de la televisión, es un sector que se caracteriza por competir fundamentalmente con costos, más que con diseño, es un producto maduro. Y las empresas compiten vía costos, ¿no? La calidad y el diseño están virtualmente establecidos hasta hace poco. Bueno, o sea, ha habido cambios últimamente, pero bueno, digo, después lo comento, pero hasta hace poco este es un sector intensivo en escala, ¿no? Los productores tratan de mejorar su competitividad mejorando la calidad de los procesos y disminuyendo los errores, los rechazos, es decir, haciendo mucho más confiable el proceso de producción. Y por eso mismo se convierte en imprescindible incorporar a los trabajadores como fuente fundamental, tanto de mejora como como un insumo fundamental para su competitividad.
Cuando te refieres a que es un mercado de costos más que de diseño, ¿te refieres a que es un mercado precisamente, es decir, su competencia es bajar costos?
Exactamente.
Que sea más barato.
Sí, sí.
Sí, bien, adelante.
Aunque obviamente el diseño es importante, pero el diseño, o sea, las empresas producen productos tan perfectos que ya no es muy difícil decir, bueno, Panasonic o Sony o Matsushita o Sanyo son mejores, porque realmente son tan buenas que ya la calidad es un dato. O sea, ya realmente son muy buenos productos. Entonces las empresas saben que la diferenciación del producto no es tan fuerte. Entonces, lo que cuenta es dos cosas, finalmente el costo y en alguna medida la diferenciación espuria, o sea, la diferenciación por la etiqueta, por el nombre, no Sony, Panasonic, ¿no? Pero en principio la estrategia de competencia y vía costos, primero. Y segundo, la estrategia entre las empresas es de apropiarse lo máximo posible de las mejoras de la curva de aprendizaje que van desarrollando, del conocimiento tácito que van acumulando, y eso es muy importante. Entonces, es decir, es un sector que depende sensiblemente del capital humano, tanto del que ensambla manualmente, como del capital humano que está controlando las máquinas y herramientas. Entonces, cuando uno estudia este sector, se da cuenta que realmente no hay esta visión de la maquinaria que se autorregula, sino que aún la maquinaria más sofisticada requiere del concurso continuo, permanente del trabajador. Entonces, cuando uno está en las fábricas, dice, bueno, las máquinas están siendo computarizadas, etcétera, etcétera. Son máquinas muy sensibles, tanto su propio desempeño interno como al desempeño de la fuerza de trabajo. Entonces, la vulnerabilidad es cada vez mayor. Entonces, bueno, cualquier error en una línea de montaje que implique costos es realmente algo que hay que evitarlo, ¿no?
Dime una cosa antes de continuar. ¿Cuántas marcas y cuántos países más o menos entrarían dentro de este mercado de la industria de la televisión?
Yo pensaría que no son más de 10 empresas a nivel mundial, las que, digamos, son las líderes en esto, ¿no? Hasta los años 80 eran Sony, Matsushita, Sanyo, de japonesas, fundamentalmente. De europeas, de la Thomson de Francia, y de Holanda, en este momento se me olvida el nombre.
La Philips, o sí.
La Philips, la exactamente, sí. Philips, son las dos empresas más importantes de Europa. Y en Estados Unidos tenemos la Zenith y la RCA. Bueno, la RCA en realidad pasó ya a ser alguna subsidiaria de empresas japonesas. Pero en general se puede decir que la disputa básica del mercado mundial está entre las empresas europeas y las empresas japonesas. Digamos, esa es la disputa fundamental. Y no pasan de ser 10 empresas.
Más que la de Estados Unidos.
Estados Unidos en gran medida, hasta hace poco, todos los componentes que utilizaban eran componentes importados de Japón, a excepción de ciertos componentes voluminosos. Los componentes más complejos y caros eran importados de Japón, de manera que no es una industria propiamente norteamericana, sino una industria que finalmente lo que hacen es poner el gabinete y ya, ¿no? Entonces, realmente es una competencia más entre japonesas y europeas, ¿no?
Tú hablas en tu trabajo de la, digamos, de que empresas japonesas yo supongo que era para surtir a las empresas norteamericanas, de eso que se fueron a instalar en Estados Unidos, o que están todavía por ahí, en una cierta región, ahorita no recuerdo, en California. Cuéntanos de esto, ¿cómo era el funcionamiento, pues, entre, o por qué estaban esas empresas ahí, por lo que me acabas de mencionar, ¿no? Pues de que las empresas o las marcas norteamericanas eran más bien tomando piezas o partes japonesas.
Sí, este es un tema muy interesante que le dediqué además un capítulo entero a esto. Yo me preguntaba cómo era posible que los norteamericanos hasta los años 70 dominaban virtualmente el mercado mundial, la electrónica y consumo. Y me preguntaba qué es lo que pasaba, ¿no? Entonces, sobre la base de esta pregunta, yo hice una investigación un poco larga, pero me gustó, y porque larga porque la información en México es escasa. Entonces, la respuesta que daría es la siguiente: los norteamericanos durante mucho tiempo pensaron que, al igual que la industria automotriz, que el producto era muy maduro, que no había que mejorar los procesos, que no había que, sobre todo, introducir los semiconductores, ¿no? Lo que los habían perfeccionado habían sido los bulbos, ¿no? Y no habían pensado incorporar en la televisión los semiconductores, y eso lo hicieron los japoneses, por un lado. Por otro lado, digamos, había una estrategia en el sentido de que, bueno, es un sector maduro y lo que podemos hacer es, bueno, venderlo al costo que se pueda. No había ni idea de mejorar los procesos de producción. Los japoneses hicieron dos innovaciones fundamentales en el diseño de procesos. Por un lado, miniaturizar los productos, con lo que implicaba costos, disminución de costos y posibilidad de que las familias norteamericanas o japonesas pudieran comprarse más de un televisor. Y en segundo lugar, apostar evidentemente al sector más insatisfecho, al sector que quería televisiones pequeñas, o sea, portables, y que no ocupan un espacio grande. Obviamente en Japón esto era una necesidad, ¿no? Las familias japonesas, el hábitat japonés es muy pequeño y requieren productos que tengan la menor cantidad de insumos o materia prima. Entonces, bueno, había que necesitar eso. Entonces, satisfaciendo el mercado japonés, se logró ampliar sus economías de escala y aprendizaje, disminuyeron costos y simultáneamente pudieron satisfacer el mercado norteamericano, que estaba esperando un tipo de producto más barato, más pequeño, más portable y silencioso, ¿no? Y que finalmente fue, digamos, el éxito, ¿no? El apostar a un nicho mercado no satisfecho, incorporar semiconductores y vender a precios muy, muy, muy bajos, ¿no? Entonces es la estrategia fundamental, ¿no? Del éxito de los japoneses, ¿no? Esa es la primera, digamos, la estrategia de producto y de mercado. La segunda es la localización. En un principio los japoneses se localizaron en Chicago, ¿no? Se compraron una planta, Matsushita compró una planta en Chicago, de General Electric, tengo entendido. Pero luego, a partir del éxito y del boom de la industria electrónica y semiconductor en California, se trasladaron a California, ¿no? California por tres o cuatro razones. La primera es que tenemos la fuerza de trabajo más calificada de Estados Unidos en el sector electrónico, tanto en software como en manufactura de los equipos. O sea, hay empresas especializadas en producir máquinas para producir semiconductores. Tenemos la gerencia más capaz para producir o dirigir esos procesos. Tenemos el mercado de mayor nivel de ingreso de Estados Unidos y probablemente el mundo, que tiene capacidad para comprar productos nuevos. Y tenemos todo un conjunto de servicios alrededor de Silicon Valley, que produce, es una incubadora de nuevas ideas y la convergencia de muchas tecnologías, ¿no? Que hacen posible que sea una probeta, ¿no? Para generar nuevas innovaciones. Y lo tercero, bueno, ¿por qué Tijuana? ¿Por qué California? Por una razón, es el mercado que estaba menos satisfecho, ¿no? Los productores de televisión estaban al norte de Estados Unidos y tenían que pasar habitualmente todo Estados Unidos para llegar a California. Entonces, bueno, había que producir en el mercado, ¿no? Entonces los japoneses empezaron a producir Sony en California el año 81, fue la primera planta. Bueno, hay que producir cerca del mercado, cerca de los proveedores, cerca incluso de la fuerza de trabajo. Por eso se instalan en Tijuana, ¿no? O sea, tienen las ventajas de estar en el primer mundo y de explotar o beneficiarse de los costos laborales tan más bajos que pueda haber realmente en esta zona, ¿no? Entonces, En principio serían esas razones. A partir de los, ¿qué será? Mediados de los 80, hay un proceso de traslape o de transformación o desplazamiento desde California hacia Oakland, que sería hacia el norte y hacia el centro de Estados Unidos, ¿no? O sea, por una razón, ¿no? Hay una suerte de resistencia de las empresas, pero de los trabajadores de las empresas japonesas, para asimilar la forma de organización que intentan implantar los japoneses. Entonces los japoneses intentan movilizarse a esas zonas, si bien cercanas a la California, distantes en cierto sentido de la cultura, digamos, laboral de California, ¿no? Se van hacia zonas deprimidas económicamente y con una tradición sindical también débil, ¿no? Ese es un poco el eje, digamos, de la relocalización.
De la relocalización, ¿no? Y bueno, y aquí entra ya más todavía sobre el tema que tú desarrollaste, o que estás desarrollando, supongo, porque bueno, finalmente una investigación empieza y puede continuar muchísimo tiempo. Pero aquí pues entraría el papel de las maquiladoras en este proceso de competencia internacional. Entonces, dentro de las de esto del sector electrónico de la televisión, me estás hablando ahorita de México precisamente, ¿no? Pero también, y creo que sería primero tal vez en cronológicamente en Taiwán y Corea del Sur, donde tú cuéntamelo, ¿no?
No, me parece muy bien. Es la misma historia que hace un momento. En los años 70, cuando los norteamericanos empezaron a ver que los productos japoneses eran más baratos, lo primero que hicieron fue trasladar el ensamble de los semiconductores y de los subensambles de la televisión. Trasladaron precisamente a Corea y Taiwán. Pero trasladaron reproduciendo el mismo esquema organizacional o tecnológico. O sea, trasladaron para ser subensamblados o ensamblados manualmente. Obviamente los japoneses no hicieron lo mismo. Los japoneses lo que hicieron fue, cuando trasladaron esto fuera de Japón, fue mandar equipos sofisticados, como es el caso de Tijuana, equipos muy sofisticados para que el proceso manufacturero ya no sea hecho a mano. Por una razón. Uno, porque los componentes de una televisión son cada vez más pequeños. Entonces la mano ya no puede maniobrar, ya no puede ensamblar. Digamos que había una imposibilidad física para que los trabajadores pudieran seguir ensamblando manualmente. Y la segunda es que la calidad es indiscutible mejor cuando es hecho por máquinas que por mano humana. Entonces, cuando los japoneses invierten en Tijuana, lo hacen con maquinarias, digamos, virtualmente de avanzada, ¿no? O sea, en la primera, digamos, experiencia es utilizar máquinas de inserción automática. Pero no solamente se quedan en el uso de máquinas complejas, sino instalan posteriormente máquinas más complejas, como es la maquinaria de montaje sobre superficie, que es virtualmente un robot. Entonces la estrategia, digamos, de los japoneses es la de responder mejorando el proceso por dos caminos, tanto introduciendo máquinas sofisticadas como mejorando la calidad de los operarios que están al servicio de la maquinaria. Entonces ahí hay dos estrategias. Esta es una parte de la historia, digamos, ¿no? La otra parte es, bueno, ¿cuál es el papel de Taiwán y Corea del Sur? Bueno, el Taiwán y Corea del Sur al principio para los norteamericanos fue producir bienes intensivos en trabajo a menor costo. Sin embargo, los japoneses invirtieron en Taiwán y Corea del Sur, pero también lo hicieron con maquinaria sofisticada. O sea, aquí hay estrategias diferentes de competitividad. Esa es, digamos, la primera historia. La segunda historia es que a medida que se fue encareciendo el salario en Taiwán y Corea del Sur y Hong Kong, estos procesos se fueron transfiriendo a otras zonas de más bajo salario, tanto hacia el sudeste asiático como al propio México. Entonces, ahora los países que más producen, digamos, televisión, son Malasia, es Singapur, sobre todo, son los dos países que producen televisiones. En todo caso, la idea que quiero demostrar es cómo las empresas van buscando y combinando estrategias de disminución de costos y de ampliación de mercado, ¿no? Simultáneamente, ¿no? En México obviamente le toca, después del TLC, un papel vital, ¿no? O sea, por las reglas de origen, por toda la formación de bloques regionales, y particularmente por las reglas de origen, que se exige que un televisor tenga entre el 50 y el 60%, o sea, de origen, digamos, es decir, que venga del TLC, obliga a las empresas japonesas y coreanas, sobre todo, a producir una gran cantidad de sus componentes en México. Entonces esto está obligando o determinando que gran parte de lo que antes importaba desde Japón o Corea sea ahora producido en México. Hay dos, sobre todo dos componentes fundamentales que se empiezan a producir en México, que serían los cinescopios y las bocinas. Ambos son intensivos en capital e intensivos en materia prima. Entonces, creo que el papel de Taiwán y Corea del Sur ha ido cambiando, y el papel de México también, sobre todo a partir del TLC, ¿no? Y creo que, de hecho, México es el productor más grande del mundo en televisión, ¿no? Ha desplazado habitualmente a Japón en el número de, en la economía de escala, en la cantidad de televisores que produce, ¿no?
Es interesante este dato, pero hay otra cosa que yo quisiera que me platicaras un poquito más. Cuando mencionas que digamos los japoneses proveen a sus maquiladoras tecnología más sofisticada precisamente por esta imposibilidad de la mano, etcétera, requieren desde luego mano de obra pues más calificada. Sí. Y esto es justamente tu tema. Entonces, sí. Bueno, ya nos estamos acercando cada vez más, porque tú hablas de la demanda cualitativa de fuerza de trabajo en la maquiladora de exportación. Sí. Entonces, platícanos de esto. ¿Qué es lo que tú observaste? Porque tu trabajo es de campo, es decir, sí, tú fuiste, sí, y observaste estos procesos.
Sí, la primera impresión cuando yo arranqué la investigación era que las maquiladoras lo único que hacían era explotar mujeres, capacitarlas en 3 horas, a lo sumo, 4 horas. Y en fin, no aportaban virtualmente nada al país, que no seas salarios virtualmente miserables. En la actualidad mucha gente todavía sigue pensando que esto es así, ¿no?
Pero además históricamente hubo por ahí...
Efectivamente, esto tiene una cuota razón, y en este momento hay muchas maquiladoras en el mismo sector electrónico que hacen lo mismo, o sea, que siguen explotando los costos salariales del país, ¿no? Esto es evidente, ¿no? O sea, sin embargo, creo que había que estudiar un grupo de empresas que son muy pequeñas. O sea, yo la muestra de empresas son... Digamos que yo pienso que son como 10 empresas las que se ajustan mucho a la descripción de dinamismo, aprendizaje, enriquecimiento. Yo creo que la gran mayoría de las demás empresas siguen bajo el antiguo esquema de explotación, digamos, salarial, básicamente. Entonces, el aporte que yo hago en mi tesis es sobre un grupo muy selecto de empresas, muy poderosos, las más grandes del mundo, que son en la frontera 8 o 10, no son más. Entonces, primero es una investigación de un grupo muy selecto. No quiero decir que las empresas aprenden, sino un grupo muy selecto. Primero. Segundo, cuando uno enfrenta y, bueno, hace entrevistas a los gerentes y pregunta, bueno, ¿qué fuerza de trabajo requieren? Bueno, la respuesta, en principio, fue muy de sentido común. Yo no encontraba ningún sentido a la respuesta. Será... Bueno, necesitamos mujeres porque tienen la habilidad, ¿no?, desde siempre, para manejar procesos muy delicados. La respuesta se me hacía de sentido común. Entonces, lo que yo hice en cada planta fue entrevistar. Yo entraba en la mañana y salía en la noche, entrevistaba a ingenieros, a responsables de calidad, ingenieros de producción, gerentes, relaciones industriales, supervisores. Y fruto de esa, de alimentarme de muchas opiniones, que fui encontrando, digamos, un sentido más rico a la pregunta.
¿Y en qué te parece si hacemos un puente musical y ahorita nos platicas de esto?
Muy bien.
Thank you.
Bien, estamos en Momento Económico platicando con el doctor Arturo Ángel Lara Rivera, quien, como ya les había mencionado, obtuvo un premio dentro de del conjunto de los premios Silva Herzog referente o la versión externa que se llama, es decir, para investigadores fuera del Instituto de Investigaciones Económicas. Bien, antes de este puente musical, estábamos platicando con el doctor Lara Rivera sobre precisamente las características de la mano de obra que requieren estas empresas japonesas en el sector electrónico de la televisión. Pues es algo muy especializado, de tecnología de punta. Entonces yo le preguntaba que qué tipo de mano de obra requería, y sobre eso estaba platicando, pero se interrumpió por este puentecito. Adelante, Arturo Ángel Lara Rivera.
Gracias. Bueno, la idea, digamos, el trabajo, y ese es un poco el esfuerzo del trabajo, es en no irme directamente a preguntarle al gerente qué es lo que usted requiere, porque muchas veces las respuestas son verdaderamente, o son muy interesantes, o uno no alcanza a definir qué es lo que está queriendo decirnos. Entonces el trabajo se propuso primero decir, bueno, ¿qué tipo de proceso de trabajo existe en la fábrica? ¿No? Es decir, ¿qué es lo que realmente exige la organización del proceso laboral, el tipo de maquinaria, el tipo de logística, el tipo de componentes? Y es a partir de esa, digamos, de esa comprensión de maquinaria, componentes, organización, que uno se puede preguntar, bueno, ¿qué tipo de trabajador requieren? No solamente para el puesto de trabajo, sino para la fábrica como un conjunto. Entonces, a partir de eso, me resistí a definir la demanda cualitativa exclusivamente en función del puesto de trabajo. Entonces, si esto era así, bueno, entonces había que ver en función de qué otras cosas, qué criterios las maquiladoras estaban demandando. Entonces, cuando entrevistaba, sobre todo a la gente de capacitación, ellas argumentaban, regularmente eran mujeres, que un atributo fundamental que esperaban de los trabajadores a la hora de reclutar y seleccionar era su capacidad de cooperación. Primero, era la primera, digamos, el primer criterio, ¿no?, fundamental. Entonces nos decían ellos, bueno, que el primer criterio era cooperación, y bueno, como había tanta gente, entonces lo que ellos querían era tratar de filtrar. Entonces ellos preferían a la gente recomendada por los propios trabajadores, era un primer filtro. O sea, el trabajador que recomendaba a otro trabajador estaba comprometiendo su reputación. Entonces ya la empresa de alguna manera ya tenía un cierto perfil, una cierta red que le garantizaba una cierta probabilidad de encontrar ya un trabajador que comparte la cultura del trabajador existente y que al mismo tiempo hubiera un compromiso moral del nuevo trabajador para sostenerse en el empleo. Entonces había, para empezar, un atributo de cooperación desde el principio. El segundo, y por eso mismo, las redes de reclutamiento eran redes sobre todo internas, no externas. En casos extremos, cuando no había trabajadores, o cuando eran trabajadores muy simples, sí las maquiladoras prefieren contratar por prensa o por formas más impersonales. Pero regularmente, cuando se trata de trabajadores más, que van a cumplir un papel más crítico, sí había esta práctica de reclutamiento más rigurosa. Esa es la primera. La segunda, entre hombres y mujeres, es otra. ¿Qué preferían, hombres o mujeres? Bueno, lo que yo encontré en la frontera era que en una clara división sexual del trabajo, en los procesos de trabajo intensivos en capital, eran fundamentalmente hombres. En algunas empresas había mujeres en las maquinarias, pero eran para limpieza. Y se les preguntaba por qué, y decían, bueno, es que la oferta del mercado laboral son de hombres, técnicos hombres, no de mujeres. Paradójicamente, visité una empresa Chalco, de la misma empresa Matsushita, que está en México, y encontraba que las que dirigían las máquinas, las que controlaban, eran mujeres, no eran hombres. Y hice la misma pregunta, ¿por qué eran mujeres y no hombres? Y dicen, bueno, es que aquí hay mujeres más calificadas. Y bueno, entonces yo diría que aquí son historias diferentes, ¿no? En la frontera, en México, en todo caso yo diría que la historia que me contaron no era la historia total, había cosas más atrás,
por ahí, que no te quisieron.
La división sexual del trabajo y de lucha sindical y de una historia, microhistoria dentro de la fábrica que no alcancé a entender muy bien. Tengo algunas hipótesis, pero no, solamente son hipótesis. En todo caso, la idea es demostrar que no existe una asociación mecánica, no demostrarla, la experiencia de menos trama de que no existía una asociación mecánica entre maquinarias solamente para técnicos hombres o, ¿no?, o solamente para gente no calificada, ¿no? Eso es en principio en relación al tipo de fuerza de trabajo. En relación a la antigüedad, hay un factor probablemente importantísimo. A las maquiladoras les está interesando un trabajador que coopere en el doble sentido, que coopere para socializar, compartir lo que sabe con otros trabajadores, pero sobre todo para que socialice creando él una base de información. Esto es, el trabajador en su puesto de trabajo tiene que observar lo que hace, tiene que establecer, digamos, y cuantificar su propio rendimiento, comunicarlo, digamos, en datos estadísticos, y compartirlo cuando se trata de cuando el trabajador haya identificado una experiencia que pueda ser valiosa para todos. Entonces, digamos que se le exige habilidades de cooperación, tanto en sentido verbal, de comunicarse, de aprender a comunicarse, como en sentido visual, o sea, de recoger datos, de cuantificarlos, sistematizarlos y hacerlos públicos. Entonces, obviamente, necesitamos un trabajador que tenga otras habilidades al mero trabajador que está sentado y haciendo, repitiendo un solo movimiento todo el tiempo. Aquí es otro concepto de trabajador. Y más aún si pensamos que una parte significativa de los trabajadores están siendo rotados, ¿no?, de un puesto a otro. Y obviamente se les exige, además de tener las anteriores habilidades, tener una habilidad que es la de, bueno, enriquecer el contenido de su trabajo y socializar con otra gente, con otro equipo de trabajo, sus conocimientos. Entonces aquí hablaríamos de una cierta experiencia de aprendizaje en el trabajo, de aprendiendo a aprender en el trabajo, de aprendiendo por el error y de, sobre todo, aprendiendo por la experiencia. Entonces, digamos, al trabajo se le exige varias habilidades que no son solamente las habilidades motóricas, ¿no?, de moverse bien o ser eficiente en insertar un componente en una tarjeta, ¿no?
Dime, ¿estas características serían, es decir, los requisitos que ellos pedirían o que ellos por lo menos observarían para contratar al personal, o sería la forma en que se les habilitara? Estas características que me has dicho, sí, tú, de socialización, sí, etcétera, ¿esto qué sería? ¿En esto se les habilita o ellos reclutan a los trabajadores que tengan este tipo de características?
Yo creo que son ambas estrategias. Una estrategia que es de reclutar a gente, primero, que no tiene experiencia de rotación en otras fábricas, les interesa un trabajo más estable. De hecho, las maquiladoras en el sector electrónico y probablemente en los demás sectores, intercambia una lista negra de rotadores. A ellos no les interesa rotadores, para empezar. Y en segundo lugar, les interesa trabajadores que tengan una cierta habilidad de comunicar su idea, su mundo interno, ¿no?, porque es algo muy importante. Yo creo que por un lado hay un trabajo de selección y reclutamiento muy riguroso, regularmente, ¿no? Y por el otro, hay una práctica muy intensa de aprendizaje dentro del trabajo. Y no es tanto la capacitación formal, yo diría, sino es la propia capacitación informal a través de, primero, regularmente a las mañanas hay una reunión matutina en una empresa, por lo menos la más importante, donde se discuten los problemas del día pasado, se intercambian experiencias de fracaso, de éxito, y se plantea el objetivo del día. Y simultáneamente hay una serie de reuniones, de círculos de calidad, en una fábrica había el mes del problema, donde los grupos de trabajo se reúnen durante un mes, una vez al año, para discutir, primero para jerarquizar cuáles son los problemas del área, y luego para identificar uno o dos problemas que puedan ser resueltos por el área. En el área se reúnen ingenieros, supervisores, obreros, no de acuerdo a la jerarquía, sino de acuerdo a una formación más o menos voluntaria, más o menos organizada, en la que se enfrentan más como gente que tendría que opinar, que tendría que sugerir cómo mejorar la fábrica. Y es una competencia, porque bueno, hay una competencia de los grupos por sugerir, por ganar prestigio, por representar a la empresa digamos, fuera de la empresa, ¿no? De en Tijuana o en México o incluso en Japón. Entonces aquí hay una práctica, digamos, de aprendizaje, por un lado de cooperación entre el área de trabajo y de competencia con otras áreas de trabajo. Yo creo que esta es probablemente la innovación organizacional más importante, que permite, por un lado, explotar lo que saben los trabajadores y los supervisores ingenieros, integrándolos, permite producir, explotar y apropiarse por parte de la empresa de una manera, creo yo, muy inteligente, lo que en otro sistema organizativo, probablemente el fordista, esto era algo que se, o que se, no se percibía, o se percibía como una amenaza, o en todo caso que no había una estrategia, digamos, positiva frente a ese tipo de conocimiento, ¿no? Entonces la conclusión sería un poco que el tipo de aprendizaje es un aprendizaje que depende más de una estrategia de organización paralela a la jerarquía, y que depende más de la motivación de los trabajadores que de la propia jerarquía o del tiempo, o de un tiempo específico digamos, de los trabajadores en una aula especial, ¿no? Aquí es más aprendizaje en el piso de la fábrica, ¿no?
Bien, sobre los salarios, son tan ¿hay alguna diferencia, pues, entre las diferentes empresas maquiladoras, lo que mencionas tú, las fordistas, contra estas empresas japonesas, o no? ¿O no sería eso? ¿O no había una diferencia, pues, importante?
Lo que he podido percibir cuando se le preguntan los salarios a los gerentes, digamos, nos decían, bueno, que el salario es regularmente mayor que otras empresas,
pero
cuanto
nada
mayor,
sí.
Por algunas investigaciones adicionales, ese no fue mi tema, digamos, de investigación, pero
claro, tuve, no, que, esto es tuve una actitud aquí aparte,
tuve que digamos que incorporar el salario no está muy por encima de las empresas fordistas, ¿no? O sea, es un salario, de hecho es un punto importante. Los trabajadores reclaman, cuando se conversa con los trabajadores, que las sugerencias, que las contribuciones de los trabajadores no son redituables, o sea, no encuentran respuesta monetaria por parte de las empresas. Y por esa misma razón dice, bueno, si la empresa no nos reconoce, ¿por qué tendríamos nosotros que esforzarnos en cooperar si no hay reciprocidad? Digamos, este fue un punto importante, por el cual, uno, los trabajadores resisten a compartir, muchos de ellos, los que saben, los que encuentran que, bueno, para dar algo, la empresa tendría que también dar algo, ¿no? Por un lado hay este fenómeno de una cierta segmentación de los conocimientos, es decir, en un mercado competitivo de salarios flexibles, no es lógico o racional compartir el conocimiento con los demás. O sea, no es lógico alimentar la competencia, es mejor retenerlo, porque uno sabe. Primero, y segundo, el problema de la rotación es un problema fundamental en la maquiladora. En promedio está entre 10 y 15% en las empresas del sector electrónico, en algunas es mucho más. Lo que habla que en 10 meses o un poco más, la empresa virtualmente, digamos, toda la empresa
renueva,
se renueva, ¿no? Aunque obviamente no es así, porque hay un segmento importante de trabajadores, que un núcleo de trabajadores que, digamos, que son estables, ¿no? Pero sí es un problema fundamental. La rotación, como esta expresión de débil retribución de las empresas, pero también de una escasa socialización o integración de las empresas, ¿no? O sea, integran muy poco a los trabajadores. Las razones creo que hay muchas, ¿no? En unos casos son el excesivo ruido y el ritmo estresante, y en otros casos hay un boom digamos, hay una explosión de demanda de trabajo de muchas maquiladoras, sobre todo a partir de los 80s, y bueno, para atraer trabajadores ofrecen un poquito más salario que otros, entonces bueno, hay una rotación, digamos, los trabajadores tratando de encontrar un salario mejor. Es un problema fundamental en la maquiladora.
Bien, ahora platícanos sobre los efectos en el mercado interno de trabajo de esta demanda de fuerza de trabajo en las maquiladoras. Es uno de los aspectos que tú cubres en tu, sí, en tu trabajo, y creo que, pues, bueno, es una parte importante, no nada más pensar en la maquiladora de acuerdo a esto, ¿no? Como algo, digamos, un poco aislado. ¿Qué efectos en el mercado interno tiene?
Sí, aquí la propuesta, yo hice para eso hice dos trabajos en profundidad a dos empresas japonesas, ambas de punta, y encontré dos cosas muy interesantes. La primera era que eran empresas que utilizaban virtualmente el mismo equipo, producían el mismo producto, y el mercado era los Estados Unidos, el mercado laboral eran, bueno, gente mexicana de Tijuana. O sea, aparentemente eran muy parecidos. Entonces, bueno, se empiezan a preguntar y uno encontraba que siendo japoneses no necesariamente tienen que utilizar el sistema japonés de organización del mercado interno de trabajo o del aprendizaje dentro de la empresa. Entonces, encontré dos empresas en las que una, ¿no?, era la más antigua, estaba utilizando un sistema probablemente muy parecido al sistema japonés. Esto es un sistema que trataba de integrar a los trabajadores un proceso de una manera más horizontal, integrando y fortaleciendo los círculos de calidad, las sugerencias de los trabajadores, la rotación, grupos de trabajo, en fin, prácticas organizativas que se me hacían muy parecidas a las utilizadas en Japón. Sin embargo, había otra empresa muy autoritaria por varios sentidos. Primero, por la era una empresa en la que los supervisores regularmente eran técnicos venidos de fuera, no eran obreros, a diferencia de la otra empresa, en la que los supervisores y algunos ingenieros habían sido obreros en la fábrica. O sea, la forma como se alimentaba una fábrica de trabajador calificado en una era a partir del mercado interno de trabajo, y en la otra era, bueno, reclutando ingenieros de Monterrey, de Guadalajara, en fin. Sí, habían dos estrategias de formación de recursos humanos. Una que trataba de crear un mercado estructurado que alentara a los trabajadores a realizar carreras dentro de la empresa, una carrera profesional, ¿no? Y que obviamente había establecido para él un escalafón más rico y más variado en términos de monetarios como en términos de escalafón, ¿no? Y la otra empresa, aparentemente, lo que le interesaba más era tener ya listos en el mercado externo de trabajo gente calificada. Evidentemente, en la primera empresa, que era la más apegada al sistema japonés, me asombró ver que el jefe del ingeniero era un obrero, ¿no? O sea, que tenía, que será 16, 17 años en la planta y que había ascendido desde abajo, ¿no? Y la concepción que tenía la planta era totalmente diferente que tenían los otros ingenieros en la otra planta, ¿no? Que eran ingenieros muy jóvenes que habían sido integrados un año o dos años atrás, que había mucha rotación de ingenieros. Entonces, yo creo que esta estrategia diferente de dos empresas japonesas que producen lo mismo nos habla que no podemos generalizar. Primero, por ser japonés va a tener un mercado de trabajo interno parecido al Japón. Mentira, no es cierto. Y cuando visité otra empresa, dos empresas japonesas, una que está en Cuernavaca y otra en Chalco, me pasó lo mismo. Aún siendo empresas de la misma subsidiaria, de la misma matriz, perdón, tienen formas diferentes de organización de su mercado interno de trabajo. O sea, no existe una forma. Por eso es que rescato en el título, incluso, digo, o sea, necesitamos hacer estudios que nos indican qué es lo que está pasando en la empresa. No suponer lo que está pasando en la empresa. Necesitamos hablar de una tecnología específica, de un mercado específico, de una empresa específica, de una región específica. Entonces, bueno, esta es un poco la idea, ¿no? La idea es no ofrecer teorías generales. Yo no ofrezco teorías generales, por eso el título es tan largo. Es un poco la pretensión de evitar teorías universales, ¿no?, que nos dicen finalmente mucho, ¿no?, más allá de lo que sabemos, ¿no? Entonces, diría, en términos de mercado interno de trabajo, que no existe una estrategia general que utilicen las empresas japonesas, existen estrategias en plural y depende de muchos factores. Y bueno, ¿cuál es nuestro papel como intelectuales o como académicos? Es, bueno, ver cómo en cada región, en cada planta se organizan los procesos, digamos, laborales, ¿no?
Claro. Ahora quisiera que me platicaras sobre, bueno, desde luego, de acuerdo a tus observaciones, tus análisis sobre estas empresas maquiladoras, aunque no te gustan las generalizaciones, pero yo quisiera preguntarte esto que en algún momento tratamos sobre las tendencias en México. Es decir, las maquiladoras en México tenderían de alguna manera a tener este esquema o estos esquemas japoneses de organización del trabajo, de demanda de fuerza de trabajo, de acuerdo a las características que tú mencionaste, tanto como aspectos o características, rasgos que demandan del trabajador y que a la vez se desarrollan dentro de la empresa, como esto de la socialización. ¿Tienes, supongo que sí, tienes algunas, por lo menos algunas ideas al respecto, ¿no?
Sí, escribí, bueno, sí participé hace un poco en un libro que coordinó Jordi Michel sobre el título, creo que es Japan Inc. en México, ¿no? Ahí contribuimos con un artículo que se llama Producimos televisores como en Japón. Y bueno, la respuesta que en ese momento nos dábamos era, bueno, no se puede pensar en la transferencia de todo el sistema japonés. Es como pensar que una especie puede cambiar de un día para el otro. O sea, ninguna especie cambia de un día para el otro. Entonces la pregunta en sí misma puede ser falaz, no tiene sentido. Lo que sí pudiera tener sentido es pensar en hasta qué punto tenemos capacidad para apropiarnos de ciertos aspectos, técnicas organizacionales, que pudieran mejorar nuestra competitividad, eficiencia, flexibilidad y estabilidad, digamos, ¿no? Esa es un poco mi posición, ¿no? Yo creo que la que de alguna manera se plantea en este libro. Yo no sería de la política de pensar que todo es posible universalizar del sistema japonés, como probablemente Womack del MIT lo hace, ¿no? Es un libro muy bueno que escribió sobre este punto, ¿no? Yo tampoco sería de la idea de que nada es posible transferir. Hay unas ciertas posiciones desde la antropología, ¿no?, que afirman que el sistema japonés es indisoluble de la historia y de la identidad japonesa. Yo creo que ambos tienen un poco de razón. Hay partes que no se pueden transferir, hay partes que sí se pueden. ¿Cuáles partes sí, cuáles partes no? Depende de la idiosincrasia, de la cultura, de los hábitos, de las tradiciones de un país. Los americanos pensaban en los 70s que era imposible hacerlo. Los japoneses vinieron con la misma fuerza de trabajo, en la misma fábrica. Estoy pensando en el proyecto NUMMI, ¿no?, Honda General Motors. Es un proyecto donde se aplicó el sistema japonés, lo hicieron de manera impresionante, elevando la productividad virtualmente a los niveles de la Toyota en Japón, ¿no? O sea, con gente sindicalizada, con vieja tradición fordista, bueno, se pudo transformar y crear un sistema, digamos, muy japonés, ¿no? En otros casos no. En Missouri, la empresa Sanyo no pudo hacerlo. Entonces, ¿se podemos generalizar? No lo sé. En todo caso, diría yo que como que cada caso, cada experiencia concreta, cada zona, cada mercado de trabajo, o cada gerencia, ¿no?, cada empresario debe ir como aprendiendo a ver qué se puede, qué no se puede. Lo que yo creo que sí se puede socializar son tres técnicas importantes que están ampliamente documentadas en la India, en Inglaterra, en Estados Unidos, que son los círculos de calidad, los grupos de trabajo y la rotación, que son las técnicas más ampliamente aceptadas por los trabajadores, además. Lo que no se ha podido establecer básicamente la rotación de puestos de trabajo. Es algo que tengo entendido no se ha logrado hacer con la misma fuerza que en Japón. Ese es la primera práctica más difícil de aplicarla. Y la segunda tiene que ver con empleo de por vida, que con un sistema laboral de relaciones industriales que le garantice informalmente al trabajador que va a tener empleo. Eso es algo que creo que sería muy difícil. No tengo conocimiento de que se haya implantado en Inglaterra, donde hay muchas empresas japonesas, Alemania, Inglaterra, la India incluso, y Estados Unidos, ¿no? Yo diría, ahí finalizaría mi reflexión, sería que hay técnicas que son útiles para socializar la información de los trabajadores, técnicas que tienen que ver con la capacidad de autorregulación, de autoobservación, de autoajuste de los trabajadores, que han sido muy desarrolladas por los japoneses. Y creo que esas técnicas se están aplicando, no se deben, ya se están aplicando por muchas empresas. En ese sentido soy muy optimista, ¿no?
Bien, mira, también hay algo, ya sé que lo que pasa es que me quedé muy, muy pensativa en esto que me estabas tú platicando. sucede esto, en una empresa están dos partes, por ponerlo de una manera muy sencilla, la parte, digamos, del empresario, de los organizadores, de los coordinadores, etcétera, que son los que de alguna manera aplicarían esta serie de técnicas en su empresa, pero por el otro lado están los trabajadores, y el momento en que yo te hice la pregunta, más bien pensaba en los trabajadores. En este sentido, ¿habría algunas características en estas empresas que tú observaste, características culturales que pudieran, y bueno, también de tipo tradicional, que, digamos, sin ser, sin hacer un esquema, pero dentro de estas características culturales, dentro de los trabajadores, ¿crees tú que hubiera alguna similitud por la que esto pudiera, o que esto facilitara, pues, poner en práctica las técnicas japonesas?
Ajá. Yo encontraría en principio, digamos, por un lado, ciertos rasgos de la identidad del trabajador de la frontera que me hacen ver, por un lado, que se parece un poco más a los norteamericanos. Por un lado, la identidad más fuerte de un trabajador calificado es, se identifica antes que con la empresa, con su oficio. Y eso es, digamos, más apegado a la empresa fordista que a la japonesa, ¿no? Un trabajador japonés se presenta diciendo, soy trabajador de Sony, soy carpintero, y leo su nombre. Un trabajador mexicano dice, yo soy fulanito de tal, soy carpintero o mecánico y trabajo para Sony. Es decir, la presentación habla mucho de cómo vive su empresa. Primero. Segundo, que también coincidentemente con el sistema norteamericano, el rotar tiene un sinónimo, genera prestigio. La salida de la empresa, a diferencia de la salida de una empresa japonesa, genera prestigio en Estados Unidos, lo prestigio también en la frontera. Y esto ya lo dije Hirschman, ¿no? Hace muchos años, es decir, un trabajador norteamericano que rota, que cambia de empresa, que busca otra empresa, es un trabajador visto con buenos ojos.
Y aumenta tu currículum.
¿No?
Sí.
Y eso es lo que... ahora, yo vería que los vínculos, digamos... familiares, los fuertes vínculos familiares, las redes de las que se vale la empresa para reclutar y de las que sirve también para presionar moralmente al trabajador a mantenerse en la empresa, pudiera ser un elemento que hablaría de una integración más solidaria entre los trabajadores y que pudiera hablar uno de lazos compartidos, de historia común, de códigos de comunicación también comunes, que facilitaría en gran medida un proceso de socialización interesante, ¿no?
Bien, creo que hay muchísimas más cosas que decir. Lo que sucede es que, bueno, tenemos una hora y esto tenemos que acotarlo muy bien. Pues mira, déjame nada más volver a felicitarte por tu premio Silva Herzog, Arturo Ángel Lara Rivera. Te deseo mucho éxito y dime una cosa, ¿este trabajo se irá a publicar próximamente?
Pues tengo, yo supongo que para octubre esté ya publicada por Miguel Ángel Purrúa, ¿no? Bueno, espero que lo lea, ¿no?
Espero que nos los pases para que también nosotros podamos por aquí
seguir divirtiendo. Me gustó mucho la entrevista, me divertí mucho. Espero que igualmente la gente se haya divertido un poco con el tema, ¿no?
Desde luego, y además de divertido, interesante. Pues te lo agradezco mucho y por el día de hoy nos despedimos de ustedes. En los controles técnicos, el señor Abelardo Aguirre, realización de Lisette Manríquez, y fue una producción de Marina Chávez Hoyos. Muy buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.